Esto es Minuto 45, un podcast de Zona de Guerra. Hablamos de diseño, ilustración y un poco de todo, con Eduardo Guerra y Jorge Navarro.
Hola, ¿cómo están? Muchas gracias de nuevo por estar con nosotros en este podcast de diseño gráfico, ilustración y un poco de todo, que se llama Minuto 45. Este es nuestro episodio 36. Estamos grabando en la Ciudad de México, un 25 de agosto del 2019. Mi querido amigo Jorge Navarro.
Y mi gran conductor y amigo Lalo Guerra.
¿Cómo te va, mi George?
Bien, Lalo, muchas gracias.
Qué bueno.
Contento por una buena semana.
Digo, ya nos saludamos allá afuera, pero nos volvemos a saludar.
Sí, porque pero siempre es bueno compartir el saludo y la felicidad con los escuchas.
Exactamente. Jorge Navarro, del estudio TPA.
En extinción.
Bracito de Estampo.
Bracito de Estampo, sí.
Estampo, ¿a qué se dedica Estampo, George?
Estampo es... La historia de el alumno supera al maestro. Uh-huh. Entonces, tú recordarás a Jennifer, porque
por supuesto,
trabajaba con nosotros.
Próxima invitada.
Próxima invitada.
En este podcast.
Y bueno, pues Estampo se dedica a la producción, diseño y producción de etiquetas, recuerdos y un montón de cosas que tienen que ver con actividades escolares de los niños. Uh-huh. O sea, estampado de, bueno, etiquetas para cuadernos, textiles, plásticos, invitaciones y recuerdos y souvenirs y todo este mercado infinito de regalos para eventos. Entonces, pues, TPA se ha convertido en el bracito, como dices, de Estampo. Y bueno, pues ahora está apoyando esta naciente empresa que tiene poco más de 3 años. Y pues le ha ido bastante bien.
A Estampo podemos encontrarlos
en el Facebook.
En el Facebook como Estampo, así sin la E.
Sí, sin la E.
Estampo.
Sí.
Estampo Studio.
Estampo Studio MX.
Así todo. Exactamente. Junto.
Exactamente.
En Facebook, ahí pueden encontrar los servicios de Estampo.
Y si son momcilas, ahí también la encuentran.
Por otro lado, los saluda Eduardo Guerra, capitán del estudio Zona de Guerra.
Claro.
Que pueden encontrarlo en Zona de Guerra 2012. Casi nunca decíamos nuestras redes sociales.
No,
George.
Pero Zona de Guerra es el creador de este maravilloso podcast.
De este concepto que sí. Ya tiene 36
episodios.
Bueno, ahí nos dedicamos a la identidad gráfica, a la ilustración, caricatura, diseño editorial. Y de repente uno que otro pitch que próximamente les platicaremos. Depende de cómo nos vaya, si nos va feo bien.
No, pues hay que...
O si nos fue mal.
Aciertos y errores. De eso se aprende.
Exactamente. También damos las gracias y saludamos a Carlos Ochoa de BMP Black Media Productions. Quédate así, Carlos, por favor, tantito. Exactamente, porque tomarle la foto a Charlie, porque nunca sale. Que todos por lo menos que salga. Hagan de cuenta que es Dedos, el de los Locos Adams. Ya estás, Charlie, muchas gracias. Que nos hace favor de grabarnos este podcast en los estudios de Black Media Productions, acá en el sur de la Ciudad de México. Las redes sociales de Black Media Productions en Instagram y en Facebook es Black Media Productions. Así lo pueden encontrar todo seguido. Y también damos la bienvenida esta semana. Qué trabajo me ha costado poder coincidir la agenda con este señor. ¿Cómo
es que
se ha hecho del
rogar? Sí, hombre.
Pero es rostro.
Pero
si es
un tipazo,
entendemos.
Por 2 días. Por un día que no pude ya. No, es que qué barba.
Si mataste un perro, eres mataperros.
Sí, no.
Le doy la más cordial bienvenida a mi
qué
querido...
Qué bueno que pusiste ese ejemplo.
Carlos Martínez, que nos acompaña hoy. Mejor conocido como Cosme Fulanito.
Servidor.
Cosme Fulanito, esa es una gran...
Fíjate que...
identidad.
Sí, y seguro si ahorita lo hubiera querido adoptar ya hubiera sido imposible.
¿Por qué?
Pues porque ya es un nombre súper solicitado en Instagram.
Ahí está. Uh-huh. ¿No te han hecho oferta económica?
La estoy esperando y estoy dispuesto a soltarla.
Ok.
Por una buena cantidad de lana. Sí sucede, ¿eh?
Cosme Fulanito. También tenías a Don Barredora.
Te acuerdas de a Don Barredora y a Benito Bebodoque, pero eso sí los perdí porque los abandoné. Pues porque era poco serio, ¿no? Llegar a una junta así ya más...
¿De qué era Don Barredora?
Un mail.
Claro, soy Don Barredora.
Soy Don Barredora. Pero era poco serio llegar así a mi junta con Disney y decir, hola, ¿qué tal? Soy
pero ellos Don sí Barredora. Pueden hacer hablar a los animalitos, ¿no?
Ah, pues sí, pero pues uno no va a hablar con los animalitos, ¿no?
Bueno, ok.
Bueno, como se pueden dar cuenta, es una persona extremadamente seria y divertida.
No nos vamos a volver a saludar porque ya nos saludamos allá abajo.
Ya nos saludamos, ya nos saludamos.
¿Por qué la
ahora?
Gente se saluda?
Yo no sé, ya hemos tocado ese tema cuando. Sí,
hola, ¿qué tal? Te acabo de ver aquí afuera.
Pero aparte, te sientes en el micrófono y siempre lo hace uno como en automático cuando empieza a grabar. No sé por qué.
Ok, vamos a probar el siguiente episodio. No saludamos abajo.
¿Por qué? Exactamente.
Hasta acá arriba, a ver qué pasa.
No se hablen.
Okay. Bueno, George, ¿cómo te fue este fin de semana que estuviste en FESPA 2019? Cuéntanos un poquito de qué trató ese evento.
FESPA es una exposición a nivel internacional, pero ahora tuvo una representación en México. Y se dedican a la venta de equipo y maquinaria e insumos para impresión en gran formato. No solo impresión en rígidos, lona y todo esto, sino también en la industria textil. En la sublimación para artículos promocionales. Y bueno, pues resulta que Stampo Studio,
como director de compras de,
como de Stampo. Ni siquiera como director, más bien como su gerente de compras. De hecho fue de, necesito que vayas a este stand y veas esa máquina trabajando porque me interesa. Entonces ahí va Jorge. Y sí, bueno, Stampo anda buscando equipo para expandir sus actividades y su oferta de servicios. Y a eso fui. Específicamente a eso fui. Y bueno, pues también fui acompañado de una prima que tienen otro negocio en el ramo similar.
¿Y si es negocio?
Sí.
Porque te voy a decir, o sea, en el mundo del espectáculo, la gente que compra equipo es porque tiene o mucho varo.
Sí.
O muchos clientes. Porque las consolas, las luces y todo esto se renuevan anualmente. Sí, o sea,
es como Apple.
Si ya salió la nueva, ya la anterior no sirve de nada. Entonces, realmente le sacan los planes de financiamiento de las empresas. Pues le sacan un jugo así brutal, ¿no?
Sí.
O sea, el margen de ganancia tiene que ser muy grande para que realmente en 2 años puedas estar recuperándote y tener lana para la siguiente.
Para comprar, sí. Fíjate que el mercado es sorprendentemente grande. Y bueno, la oferta es es la frase trillada de el límite es tu creatividad. Que bueno, es como una patada, ¿verdad? Pero hay algo que se me hizo muy interesante. Creo que como estamos dedicados a esta cuestión de las comunicaciones y el diseño y bla, bla, bla. Lo más cercano a nosotros es la producción de el estampado sobre poliéster para hacer playeras, camisetas, y mucha gente imprime en este material, pero hicimos un feliz hallazgo. Fue una telita que venden. No voy a meter gol, solo voy a decir cómo funciona.
¿Por qué sería gol si este programa no lo regula la Secretaría de Gobernación?
La verdad es que no recuerdo la marca.
Ah, ok.
¿No lo regula? O sea, ¿podemos decir palabrotas? Mejor no.
Palabrotas, no acostumbramos, fíjate. De repente hay quien sí, quien no.
Es que es
pero capaz que la Liga de la Decencia se metió a Spotify. Entonces ahí sí nos...
Perdón, te interrumpimos.
Ahí sí nos atoran.
Te interrumpimos, George.
Bueno, pero bueno,
la cosa es que en estas cuestiones de la publicidad y la venta de productos, hay avances brutales. Y bueno, te encuentras gente que te
pero
dice, no, en eso no se puede, la telita. Generalmente, si ustedes van a sublimar algo, pueden hacerlo limitadamente sobre un poliéster. Poliéster sí, quizá de la mejor calidad y bla, 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 bla. Pero encontramos en esta expo una tela que pones, bueno, haces tu impresión en papel para sublimación, pones la tela y luego con calor puedes sublimar sobre algodón, ya no sobre el poliéster. Entonces para nosotros, bueno, para Stampo sí representa una ventaja más allá, porque mucha gente no le gusta el poliéster. Personalmente tampoco me gusta. Pero bueno, está esta oferta para hacer pues, producción textil. Y bueno, pues también están los plotters de gran formato que te permiten imprimir y cortar. Y bueno, otros insumos de tintas y materiales para hacer el... Bueno, nosotros no nos dedicamos propiamente a las lonas. Pero bueno, encontrarás una oferta muy amplia. Y lo que sí es cierto es que las ofertas no son tan reales, eso de precio y descuento y precio expo y no sé qué. Es como los anuncios de los bonos de los coches, de bono de 50 mil pesos. Y
nah, sí, bueno,
esos engaños son molestos, así que si usted tiene una empresa y vende coches, no hagan eso.
Oye, ¿te puedo entrevistar yo tantito?
Sí, venga.
¿Qué tanto le afecta que ahora como todo mundo se siente, que todo mundo tiene una compu, se siente diseñador? Bueno, ni siquiera un teléfono. O sea, bajas una aplicación, ajá, ¿no? Que te piden así tus etiquetitas de, no, pero mira, házmela así como la de la app, o ponle aquí esta florecita o
sí,
así.
Sí, hemos tenido,
o sea, sí es...
Hemos tenido casos...
Independientemente del conflicto moral y ético que te pueda decir... La neta es que está rechafa o que no sabe padre o así. O sea, sí es como un tema lidiar con la señora que quiere...
Sí.
A chaleco, así. Ay, pónmelo como en el app.
Ahí te va. Jennifer tuvo dos clientas pesadas, odiosas. De esas que te empiezan a hacer cambio a cada rato.
Saludos, clientas pesadas.
Saludos, clientas. Pero tómenlo ustedes, colegas diseñadores, como experiencia. Si un cliente empieza a ponerles trabas desde el principio, esa historia... Hay que tratarla con pinzas y con mucho valor. Ahí les va. Llega una clienta y dice, quiero que me hagas estas etiquetas iguales.
A las que ya había hecho en su PowerPoint.
Entonces te manda la foto tomada con el teléfono. Entonces en estampo, pues lo ve y dice, bueno, pues no me lo voy a fusilar. Te hago mi versión y se la manda.
Dice, mándame, hazme estas etiquetas de Natalia Guerra, tal cual te las,
tal
te las
cual, pedí. Así. Entonces, no, es que las quiero como te las mandé. No, es que yo no fusilo trabajo de bla, bla, bla de alguien más.
Ah, ok. Ah, o sea, estamos hablando de que había un diseño
plagio.
Ahí de...
Exactamente, sí.
Pon tu,
pero eran,
por decir, sí eran Mr. Cone. Quiero una etiqueta de esta ilustración de Mr. Cone.
Ajá. No, okay. Yo no hago ese tipo de trabajo. Te puedo hacer mi versión y mi reinterpretación, pero no. Le hizo 30,000 cambios. Y al final, Jennifer le dijo, ¿sabe qué? Pues no se la puedo hacer. Ya no le voy a hacer ningún cambio y le regreso su anticipo. Ahí cambió esta señora. No, pues déjala así, ya te la acepto y bla, bla.
Ok.
Llega el momento de la entrega. Esta clienta quisquillosa, pero hasta las cachas o las no sé qué.
Hasta las cachas, así decíamos.
Y bueno, empieza a revisar etiqueta por etiqueta. Y bueno, estampo entrega planillas, tamaño poquito más grande que carta. Y empieza esta señora a revisar. Oye, pero no es papel. No, mis etiquetas son de vinil, porque así dice en mi página, etiquetas, bla, 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 bla. La cosa es que esta señora había comprado el año pasado etiquetas de papel. Uh-huh. Entonces, bueno, se enfrenta con las de vinil, que tienen una durabilidad de más o menos 2 años. Y pues quedó sorprendida. Entonces, ya que Jennifer hizo su entrega y bla, 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 le escribe la señora para darle las gracias por su producto y su servicio.
Ya como 30 rayitas abajo.
Como 30 rayitas abajo, exactamente. Y bueno, también nos ha tocado las personas que mandan su archivo o su diseño de etiqueta en PowerPoint.
Word.
En Word, lo que sí. El problema de eso es que el proceso de trabajo no está en... Pues en PowerPoint puedes generar un JPG. Uh-huh. Pero necesitas hacer un archivo para el suaje. Uh-huh. Entonces, esa es la parte de trabajo que va implícita en el precio que tú das. Uh-huh. Y es tu proceso de trabajo. Entonces, el cliente se pone necio. De,
tiene
yo
que
te
entender
lo mando,
el cliente que no es que te ahorre.
Tienes que darme lo más barato. Pues no, porque yo tengo que hacer un retrabajo de lo que tú hiciste.
Exacto.
Y bueno, está uno el dilema pues de la ética, de no voy a plagiar un diseño que tú sí lo mandaste a hacer, pero no tienes el archivo y yo no te lo voy a rehacer. Ajá. Uh-huh. O te cuesta tanto, te cuesta extra, pero son etiquetas, entonces tampoco hay mucho margen de maniobra. Pero sí hay muchos clientes
no entienden
esta parte.
Sí, te lo agradezco, pero más bien yo iba por el tema de que se siente que ahora ya todo el mundo se cree diseñador gráfico.
Pero eso es como todo el mundo que es fotógrafo teléfono.
No, eso no ha pasado desde eso. No. Eso pasa desde que la gente tiene acceso a una cámara en su teléfono. Sí. Igual que tienes acceso, digo, a lo mejor pasabas un tiempo con una Mac, pero si tú haces... ¿Qué? 15 años, no, todo el mundo se sentía diseñador gráfico. O sea, nadie veía venir esto hace 15 años.
No lo teníamos disponible a la mano, pero en tu escritorio podías también buscar en Google un montón de cosas. O en,
sí, 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 pero
en
bueno.
Aquel tiempo en el Yahoo.
Sí, ver, yo estoy hablando antes de los tiempos de eso.
Pero sí, desde luego la herramienta, o sea, del teléfono,
pues, no, pasa lo mismo con la foto, está pasa lo mismo con muchas cosas, está pasando lo mismo.
Ahora hasta el teléfono se pasa de insolente porque tomaste tu foto, la abres y te dice, ¿te corrijo la iluminación?
Pues sí.
Yo creo, y digo, no sé si te podría contestar lo que le estás preguntando a George. Pues creo que puede pasar en no solo en el negocio del diseño, puede pasar en muchos negocios donde puedes encontrar el teléfono como una herramienta que sustituya al profesional. Si al final del día te va a resolver un tema personal de diseño, pues es, no, es normal que la gente deje de lado el buscar a un profesional. Pero pues también una aplicación no te va a desarrollar una ilustración por sí sola, o un empaque, o una formación editorial. Tiene sus alcances y la gente también entiende sus limitaciones. Cuando la gente se da cuenta que por más que tiene la aplicación y la tecnología a la mano, si no la sabe usar, si no la sabe desarrollar, o sabe que lo está haciendo, pero lo está haciendo mal, pues desde luego va a buscar a alguien que le haga la salida de la pieza de diseño que requiera. Sí, evidentemente nos hemos topado no una, sino un montón de veces con ese tipo de cuestiones. Vaya, y no solo con etiquetas, pues un montón de personas que desarrollan su identidad gráfica de forma personal, ¿no? Y te das cuenta que pues hay carencias y ahí van buscándote de nuevo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al final del día esto requiere pues no solo del manejo de Corel o de Illustrator o de una aplicación digital.
Sí, es como querer arreglar tu lavabo, ¿no? O sea, exacto. Eventualmente siempre le vas a acabar hablando al plomero.
Exacto.
Pero pues bueno.
Sí, sí, es como si es una piedra en el zapato, también hay que saberlo sortear, ¿no?
Sí. ¿Sabes qué, Charlie? Bórrate los últimos 10 minutos. que no sirvieron de nada, porque yo venía aquí a picar gente, pero no se logra.
Pero lo logramos sortear.
Exacto.
Y antes de, ¿algo más que quieras agregar de FESPA, George?
De FESPA, pues no, en realidad no. Venden mucho equipo impresionante para, digo,
oye, ¿y es para el la chino? Gente.
Hay bastantes chinos.
¿Y si es mucho más barato?
No, en realidad no. ¿Sabes qué es el problema de platicar con los stands chinos? Es que no hablan español y tú tratas de hablarles en inglés. No, inglés no.
Y entonces
lo único que haces es un contacto. Digo, el cable chino, pues ya chingó. Ya chino. Pero en realidad solo es un intercambio de tarjetas y de folletería y todo, pero está, o sea, complicado.
Me contaba un amigo que tiene una agencia como de BTL. Más que BTL hace stands y todo esto.
¿Lalo Duque?
O sea, no. Ah. Que saludos, sí, se hace también mucha construcción de madera y todo eso. Entonces que sí, de plano analizaron a través de un representante de la Cámara de Comercio. Sí, fueron a China, pero de ir ellos y hacer tour de proveedores, iban con un... Y que realmente el precio, o sea, con todo y el viaje, la compra era totalmente, infinitamente superior que comprar las cosas aquí.
Sí.
Pero bueno, realmente fue ya por una cantidad de equipo importante, ¿no?
Exactamente.
Con el viaje, la importación, porque también los apoyaron mucho... Esta cámara de comercio, o sí. Something, a ir a hacer el tour, o sea, así a meternos por pasillos y abres un bodegón y ahí hay literal 200,000 chinos haciendo solo tintas azules, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí te hacían la prueba y realmente se hizo de un equipo, a lo mejor por lo mismo que gastarían aquí, se hizo de un equipo así brutal chino. Claro, evidentemente tuvo que esperar 2 meses a que llegara, pero tiene así cantidades brutales, ¿no? Por eso pregunto si realmente. Lo chino, porque muchas veces como que lo chino para nosotros es chafa, ¿no?
Chafa, sí, que no necesariamente.
Pero al parecer ya no tanto, ¿no?
Al parecer ya no tanto. Y bueno, esta expo a la que asistí, pues sí estaba mucho en la coyuntura y te voy a decir por qué. Había una empresa mexicana que vendía plotters de corte, estos plotters CNC, que son los que cortan los materiales de MDF y cuestiones. Madera o similar. Y decía, nosotros te damos financiamiento porque si compras uno chino, pues va a tardar quién sabe cuánto en traértelo. Pero también la fluctuación del dólar está muy canija. Entonces, pues dame 6,000 pesos ahorita y puedes amarrar el precio. Y me juntas el 25% y yo empiezo a fabricártelo y el otro de 25%. Entonces, te dan facilidades que yo creo que a la larga te benefician más si no quieres hacer una inversión inmediata. Y como menciona Carlos, pues te sale casi o más barato comprarlo aquí en México y tiene soporte de mexicano. En este tipo de cuestiones no es nada malo, de maquinaria de corte. En lugar de meterte en embrollos de cosas chinas que luego ni la refacción vas a encontrar.
Eso sí es un tema.
Exactamente.
Sí, quita el servicio, ¿no? Y más en obra en España.
También descubrimos, y esto ya lo descubrí con Jennifer, que hay mucho equipo... No voy a decir que remanufacturado, pero por ejemplo a Epson le compran los cabezales de impresión
pero te lo montan en otra máquina y lo van haciendo como por partes, como si te compraras una bici.
Es como las teles que venden en la tienda de pagos chiquitos.
En la tienda de pagos chiquitos.
Que es lo mismo que una Hitachi, pero se llama Hisense. Y
alguna de esas, sí.
Te cambian el control remoto y el marco en vez de ser de metal es de plástico.
Exactamente, como si te compraras tu bici y le pusieras frenos Shimano y no sé cuánta cosa. Te lo hacen por partes, entonces.
Como tu bici con Fruitsy.
Bici con Fruitsy para que suene como moto. Y bueno, esta es la cuestión de los. Pues sí, hay una guerra comercial y de precios con las ocurrencias del señor Trump. Y los chinos, y bueno, pues
por
mejor.
Tu culpa no le va a llegar la visa a Lalo.
Señor Trump, no escucha este programa.
Ese lo. Córrelo usted.
¿Sabes que ahora que ya te piden redes y todo eso?
Sí, eso sí lo sé.
Sí, sí.
A mí tampoco me la darían si la solicitara porque sigo a Bernie Sanders.
Bueno, pues gracias por la invitación, ¿eh? Nos vemos. Gracias.
Gracias por invitarnos a tu programa.
Sí, gracias. Hasta que nos vamos a ir hablando de.
Antes de saludar a Carlos y empezar a saber cómo es que llegó aquí hoy, y no me refiero a cómo sale de su casa, el próximo 29 de agosto es el Día del Gamer. No quisiera profundizar mucho en el tema porque nos va a faltar tiempo.
Pues el jueves.
El próximo jueves. O sea, al
ese
día siguiente
día es
que
es un día histórico para la música.
¿Por qué?
Es la presentación en cine de la película de The Cure, del concierto de los 40 años.
Y yo hablando del Día del Gamer, paren las prensas. ¿Ese día se estrena?
Sí. Se abre, bueno, es la presentación. Creo que llevo premieres en algún lado. Pero por lo menos, más bien, en varios países. Va a ser la proyección del concierto del aniversario número 40 de The Cure.
Ok.
Que fue en Hyde Park el Ajá. año pasado, el día 29 de agosto. Entonces, pues hay presentación en varias salas en México.
Y van a salir el 8 de...
Y vienen el 8 de octubre, ya se confirmó ese fuerte rumor. Ya no es rumor.
Como que le cayeron de sorpresa, ¿no?
Sí. Y ojalá abran más fechas. Y pues ya. Entonces, bueno, la música es algo que yo recuerdo mucho. En la época en la que compartimos oficina acá
con Carlos. Ajá.
Entonces, pues, viva la música.
Uja, sí. Pero, pues de hecho, es algo que...
Nunca jugamos videojuegos en la oficina, así que...
No.
Háblanos del Día del Gamer.
Nunca jugamos videojuegos en la oficina. Ay.
Pues más bien, si quieres profundizamos la próxima semana, hablando de...
¿Del gamer?
De videojuegos y demás. Yo solo...
No, yo soy malo para eso.
Pasé por ahí, por la industria del videojuego, cuando trabajé en IDEA. Hice algún material de promoción para Epic Mickey, para Lego Piratas y para otros dos que me acuerdo. Pero bueno, se celebra el próximo 29 de agosto, ese Día del Gamer. Platicaremos entonces la próxima semana de diseño gráfico y videojuegos. Además de platicar con nuestro invitado, invitada, que ya veremos quién es, ¿no?
Qué pena, porque no les bueno parece, porque ahora los gamers son multimillonarios.
Por eso está Jennifer educando a nuestra hija.
Es impresionante la cantidad de dinero que están ganando los gamers en los torneos. O sea, esta idea que las chivas fichen a gente para hacer las chivas del FIFA... Y les pagan cantidades brutales. O sea, lo que ganan en el torneo este que hubo hace unas semanas.
Ajá.
Que un mexicano ganó el segundo lugar.
Sí.
Ya, o sea, entonces se ha hecho realidad la maldición de ojalá ganaras dinero jugando en...
Ah, caray.
Ajá, sí, si ¿sí? me pagara por esto, pues ahora les
¿cuánto
pagan
nos hubieran cobrado por haber jugado el juego ese del Rancor del... ¿Te acuerdas? Era... Ay, ¿cómo se llamaba? El Xbox. Cuando... Ya lo hacías como el control remoto con las manos. Se me acaba de escapar.
El Kinect.
¿No te acuerdas que jugamos en tu casa con Lalo Duque precisamente un juego de Star Wars que a la postre nos frustró demasiado?
Yo creo que es el foie gras más grande de Star Wars de la vida. Porque salía Han Solo bailando la Macarena. O así de I'm Han Solo. Y Boba Fett y eso era así de... ¡Ay, a huevo! Ya va a salir el Kinect de Star Wars para las espaditas y... ¡Darth Vader bailando!
Había otra parte del juego que... ¿Ubicas al Rancor, George?
No.
Bueno,
el Rancor, sí, ya.
El monstruo de Jabba the Hutt.
Sí.
Bueno, no sé por qué quitan todo el concepto de Jabba the Hutt y ponen al Rancor y la dueña es una niñita. Y entonces el Rancor va como aplastando personas en diferentes pueblitos y la niñita lo regaña. Y esa era la historia del juego. Era bastante malo, me acuerdo perfecto.
Y luego les preguntan que por qué vendieron.
Allí es cuando George Lucas vendió Star Wars.
No, o sea, ya les faltaban a 15 minutos.
Sí, banda que se queja del episodio 8, no han visto nada.
Sí, no sé.
Sí, banda, agradezcan que existió Jar Jar.
Compras el, exacto, el Kinect de Star Wars.
Exacto. Muy bien, pues resulta...
Pero bajé mi Angry Birds de Star Wars.
Resulta que cuando estaba yo trabajando
en TV Azteca... Ya, seriedad y formalidad.
Cuando trabajaba yo en TV Azteca...
Y Medición, ¿no?
No. Todavía era. Es que ahí te va. Tenía, vamos a hacer esta presentación rápido. Tenía yo un groupie entre los amigos de Luce. Y yo decía, ¿por qué, cabrón? O sea, ¿por qué le emociona tanto que yo trabaje en TV Azteca? Y me decía, es que te voy a presentar a un amigo que le platiqué de ti, que trabajas en TV Azteca.
Sí, soy yo, mintió Lucero.
Y le dio mucho gusto y se emocionó. Y yo, pues, qué padre, pues, ¿por qué, no? Entonces, si quieren, vamos a la pausa y ahorita hago la historia.
¿Vas a revelar el nombre?
¿Hay comerciales?
Sí, por favor, escúchalo y escucha los comerciales. Vamos a la pausa.
Y siempre he estado en esos puntos porque me gusta.
Ajá.
Me gusta esa sensación de construir, de apoyar, de métele acá. Porque en ese momento todos hacemos de todo. Me encanta ser parte de esos inicios. Creo que son de las cosas de las que me siento bien orgulloso. De ser un poquito de, pues, ¿cómo llaman? Un grano de arena en los desarrollos.
Sí, claro.
¿No? Todo sirve, todo ayuda. Y finalmente sí, creo que es bastante satisfactorio.
Minuto 45.
Oye, se fue como el agua. Para retomar las mentiras que estaba diciendo Eduardo Guerra.
Y ahora sí.
O las mentiras que su esposa le dijo hace 20 años.
O sea, ¿estás asumiendo que eras tú?
No, pues oye, si no, me sigues quitando tiempo de mi programa, Rey. O sea, ya te lo quitó el York, ya me lo está quitando Jorge, ya, o sea, ¿no?
Pues resulta que llego a casa de ustedes un día, había una reunión masiva. Exacto. Había una reunión masiva de compañeros de la Universidad Intercontinental, donde Luce ya no estudiaba, sino ahora trabajaba en el área de la dirección. Y estaba ahí muchos de los que son ahora muy buenos amigos, ¿no? Pero ese día los estaba conociendo prácticamente a todos, ¿no? Entonces, una de las personas que conocí ese día fue aquí al señor Carlos Martínez. Y lo que más me acuerdo de ese día es parte de lo que ha estado sucediendo en estos veintitantos minutos que llevamos grabando. Que es una risa alocada, que en aquel tiempo, ese día fue con Miguel Chejaibar, que fue nuestro segundo invitado. Bueno, estaban muertos de risa, que llegó un momento en que no podían articular ninguna frase de la risa que tenían, ¿no? O sea, ahí fue cuando tuve el primer acercamiento con Carlos. No tengo ningún empacho en decir que, independientemente del buen humor que caracteriza a Carlos al momento de platicar, ese humor ácido y ese humor negro, esa parte que es tan divertida de convivir con él.
Debía ser una serie.
Exactamente. La verdad es que yo lo considero un extraordinario amigo y una extraordinaria persona que ha sido, en lo personal, pues muchas veces un ángel guardián.
Oye, pues
más adelante vamos a platicar de qué trata todo ello.
Espero que no de los de la carretera, man.
Exacto. Si algún, pues sí, porque llegaste casi con algún par de veces con una grúa de color verde.
Oye.
¿Cómo fue que tienes la inquietud de estudiar algo que te llevara al mundo de la producción musical? ¿Era de antes, de la prepa?
No, no lo tenía.
¿No?
No.
¿Cómo fue?
Pues porque era lo que había. Literal. Yo, curiosamente, creo que esto ni siquiera tú lo sabes. Y pues, evidentemente, tú menos, ¿no, George?
Claro, yo no estuve en esa fiesta.
Exacto. No, yo iba a estudiar diseño gráfico. Yo no, siempre quise estudiar diseño gráfico, sí. Sí, pero y aquí una fuerte revelación. Primero me gustaba mucho el diseño gráfico y después mi primo, que era como mi hermano, que realmente yo lo admiro mucho. Ahorita voy a pasar para allá, pero mi primo mayor era diseñador gráfico. Estudió en la Anáhuac y a la par, el primo con el que más me llevaba estudiaba diseño industrial en la Ibero. Y yo veía lo que hacía y decía, es que esto es lo mío, güey.
Ajá.
O sea, crear, además de diseñar, que siempre me gustó mucho, este tema de crear objetos. Además, era como la sensación, porque digo, eventualmente salió y puso una marca y un taller de como de artículos para el día a día. Y era una locura, porque no sé si se acuerdan del programa de Otro Rollo.
Sí.
mi primo tenía un negocio que se llamaba Báltica y hacía un, tenía un porta CDs, ¿no? Para tus 5 CDs favoritos. Y por alguna extraña razón, uno de ellos acabó en otro rollo, güey. Y lo tenía Adal Ramones encima de su tele con el CD del invitado. Y era así de... ¡Se lo hizo mi primo, güey! Entonces, a mí eso siempre me gustó mucho. Y un día platicando con él, ya teniendo la plática de... ¿Y qué vas a estudiar? Ajá. Le dije, es que a mí me encanta el diseño, me encanta el diseño gráfico. Y para los que no conocen el daltonismo es una enfermedad hereditaria que se transmite cuando un daltónico tiene una hija, el hijo de esa hija es daltónico. ¿Quedó claro?
Ok.
O sea, los nietos hombres de, los dal, de, los, de un daltónico, su nieto hombre, hijo de una hija.
Ok.
¿No? Okay, casi okay. No hay mujeres daltónicas. Dado el caso, mi primo es daltónico, prácticamente ciego como un topo, uh-huh. Y yo tengo un daltonismo no severo, pero a determinado, sobre todo los colores pastel.
Ok.
Y y mi primo me dijo, es mi obligación decirte que fue una pesadilla.
Ok.
¿No? Porque, claro, estamos hablando de una época donde, no había computadoras. O sea, yo dejé la universidad. Tú dejaste la universidad sin computadora.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
O sea, no había computadoras, era todo a mano y... Yo de niño y en la secundaria y en la prepa tenía que llevar mis plumones y mis colores con nombre. Y lo supe así. Lo supe en exacto, con la etiqueta. Qué fácil lo hacía mi vida con estampa. No, con Prismacolor de nombre.
Ajá.
Entonces, de hecho, así nos dimos cuenta. Un día llegué llorando a mi casa en segundo de primaria porque reprobé el examen porque decía pinta el círculo de red, de blue. Y yo le dije, mamá, me reprobaron y lo pinté de blue. Y mi mamá claramente vio que no era blue, uh-huh. Que era morado, ¿no? Entonces, pues, no, pues a ver, ¿no? Oye, ¿cómo, güey? A ver, no, pues es que tú que... Entonces ya me llevaron, me hicieron el estudio este de los puntitos de los números.
Sí.
Que está en internet y ya cualquiera lo puede hacer. Y claramente, pues tenía ahí un daltonismo que no es incorregible. Ahora ya hay unos lentes que ayudan mucho. Que Miguel Checaevar es hiperdaltónico también. Ajá. Uh-huh, uh-huh. Pero bueno, yo no quise convertirme en una pesadilla. Y a la par, yo siempre tenía como esta ilusión de dedicarme a algo relacionado con los deportes.
¿Con los deportes?
Ajá. Comentar deportes y hacer esto que estamos haciendo, pero bien.
Ok.
No, o sea, no es cierto. Hacer esto que estamos haciendo, pero de forma profesional. Entonces, siempre me gustó el periodismo deportivo y todo. Dije, bueno, si mi pasión del diseño no la puedo... hacer a lo mejor esto, sí. Entonces yo entré a estudiar comunicación porque no había otra cosa. Pensando que pues iba realmente a dedicarme al periodismo deportivo o que lo iba a esa edad la realidad es que te gusta un día una cosa y te gusta otro día otra. Uh-huh. Ahora, tiempo después, veo hacia atrás y veo que lo que hago siempre lo quiso hacer. O sea, yo tuve la fortuna de ir a estudiar un curso en Estados Unidos un verano, uh-huh. Bueno, cerca de Nueva York, y los fines de semana nos llevaban a Nueva York de paseo y me llevaron a ver una obra de teatro y vi El Fantasma de la Ópera y en el momento que estando sentado yo en esa butaca dije, yo quiero hacer esto el resto de mi vida, ¿no? Porque junta lo que más me gusta, la música, las luces, el teatro, el espectáculo, pero eso lo recuerdo ahora. Uh-huh. En el Inter me distrajo el diseño, uh-huh. ¿No? Por ahí en en la escuela donde estaba en el Simón Bolívar, en tercero de secundaria había una semana vocacional. Y yo salía diciendo que quería ser arqueólogo, güey. ¿Por qué? No sé, pero bueno. Pero bueno, todas estas distracciones, pero al final del día, como en el segundo semestre se me pasó el plan de hacer comentarista deportivo. Y recordé que mi pasión era el diseño y que eso también se juntaba con los espectáculos.
Ajá.
En pocas palabras, pues, y busqué hacer una carrera de comunicación visual. Entonces dije, bueno, no sabía yo que se puede vivir de los espectáculos. No puedo hacer esto, entonces estudié comunicación y después estudié una serie de especializaciones en gestión de la comunicación, que básicamente es lo que entonces era la producción.
Ajá.
Y en comunicación visual, ¿no? Y termino dando clases en la WIC y trabajando en la WIC en gran medida para pagar la universidad que tuve que dejar de pagar a la mitad. Entonces empecé a trabajar ahí y empecé a dar clases, pues de el nombre, la verdad ni siquiera lo recuerdo cómo se llamaba la materia, pero era como principios de diseño aplicado a la comunicación.
Okay.
A mí me gustaba tanto y había estudiado eso y por otra parte también daba por ahí radio y audiovisuales.
Okay.
Que finalmente a mí me gustaba darles como eran, yo les decía las clases del buen gusto, ¿no? Uh-huh. porque era como diseño para gente que no iba a ser diseñador. O sea, yo les decía, es que ustedes van a ser editores, no van a ser diseñadores. Uh-huh. Pero tú tienes que aprender a pedirle al diseñador qué es lo que quieres y crear un gusto. O sea, yo tengo un gusto muy específico en cuanto a diseño desde hace mucho, y tú lo sabes, ¿no?
Sí, lo sé perfecto.
Hiper minimalista, me gusta lo limpio, los trazos, lo poco. Entonces, lo que platicábamos hace rato, los chavos llegaban, agarraban el PowerPoint y hacían, entre más elementos tenía más. Entonces,
muy barroco,
muy barroco.
La sangre, traemos en la sangre lo barroco.
Entonces,
no, a mí no me incluye.
Pues de eso daba la clase. O sea, de eso iba mi clase. Hacíamos páginas web, más en función del contenido y cómo manejar desde la comunicación ese contenido, pero había que armarlas.
Ok.
En una Mac, ¿no? Porque Hugo León estaba loco para todos en ese entonces, y mandó a meter 50 Macs en un salón y todos dijeran, ¿por qué? 2 años después todos entendimos por qué.
Saludos, Hugo León.
Visionario. Saludos, visionario. Y así, o sea, así se fue construyendo hasta que un día dije, pues sí, me encanta esto, pero con todo el respeto para la docencia, no voy a hacer esto toda mi vida. Uh-huh. Y yo había tenido ya una... Justo cuando terminé la carrera en el 2001, no, acabé mucho antes, en el 2001... decidimos jugarle al empresario, un amigo y yo. Contratamos a... Se nos hizo muy fácil. Dijimos, ay, güey, pues ¿cuánto cobra un artista? Pues que 10 pesos, ¿no? Ok, más el lugar y todo, pues el total nos va a costar 15 pesos. Teníamos ahí una lanita, ¿no? ¿Y cuánto? ¿En dónde se presenta? Pues en un lugar de 100 personas, donde cada boleto cuesta 5 pesos. Entonces vamos a ganar 35 pesos, nos cuesta 15 pesos. ¡Wey! Vamos a salir con 20 pesos de este negocio. Easy money. Entonces fuimos, contratamos a Ben Ibarra, lo llevamos a Cuernavaca, porque pensando en que, pues claro, ¿quién va a Cuernavaca a hacer un show? Nadie, ¿no? ¿Por qué? Porque está aquí. Luego, ¿quién viene a Cuernavaca a ver un show? Pues nadie, güey, porque, pues que vienes y a las 12 de la noche te tomas la carretera. Uh-huh. El pensamiento realmente, pues muy lógico, ¿no? Nadie nos dijo, pues no los contratan porque la gente de Cuernavaca no va a nada, ¿no? Que no sea el circo chino de Peji, güey, porque ponen por mi casa de Cuernavaca el circo chino pirata cada 2 días y se pone hasta los mocos. Entonces, pues claro, evidentemente el concierto fue un fracaso, ¿no? Jugar al empresario fue un fracaso. Porque en ese entonces no había Ticketmaster. Nosotros teníamos que ir a llevar los boletos impresos por estampo a la farmacia del ahorro, que eran los puntos de venta.
Ok.
Cabe mencionar que la farmacia de ahorro traía de empresarios y socios a... ¿Quién te gusta de aquellos entonces? Alex Ubago, vamos a poner. No sé quién era, pero... Entonces la gente llegaba y, mira, dos boletos para Benny. No, ya no tengo, pero tengo para Alex Ubago, mijo. Entonces, no solo nos fue del cocol, mi socio perdió su coche. Tuvo que vender su coche. Y el único, perdón, que capitalizó eso fue yo, porque...
Perdón que me ría, pero es que suena muy chistoso. Porque ya sucedió hace un montón de tiempo.
Ah, no, espérate, chécate esta perra.
En ese momento, sí es algo
en ese momento,
de mucha angustia.
Sí. No, en ese momento, así o más verdes, llevamos a Benny a Mix Up de Cuernavaca a una firma de autógrafo.
Ajá.
La fila le daba la vuelta a la plaza, güey.
Ok.
Y estando ahí dijimos, ¿por qué vamos a ganar 15 si podemos ganar 35? ¡Hagamos dos! ¡Órale! ¡Vamos a abrir una segunda fecha! Aquí es donde entra la musiquita de Bob, 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 de Bebe. Pero bueno, long story short. Sí, no, a long story short. Pues usualmente los empresarios de espectáculos en provincia, pues ya te los podrás imaginar. Así como hay gente muy respetable, pues hay que le ponen su lana, les vale gorro todo el manejo, el póster, los camerinos. Ellos, mientras el artista vaya, se para, vende sus boletos, está bien. Y nosotros éramos un grupo de jóvenes mexicanos, entusiastas, bien hechos, universitarios, en donde, pues imagínate el póster que le mandamos a hacer, los boletos, el camerino, nos agarramos a las 3 niñas más fresas de la carrera para armar los camerinos, teníamos gente de atención, los pusimos en un buen hotel, y a raíz de eso, Benny nos dijo, el mejor concierto de toda la gira de esos entonces, que hacía Benny 10 fechas al bimestre, o sea, tenía 4 o 5 conciertos al mes, porque acaba de sacar este disco de la canción de uno que luce seguro, se rasga todas las venas. Uh-huh. Le iba muy bien, o le va todavía, y realmente nos dijo, fue el mejor concierto, en función de que estuvo bien padre, pero además la organización, el trato, y a raíz de eso, pues jale chamba con él. Lo capitalicé yo.
Es sí. Correcto, sí, o sea.
O sea, uno bien dice en la conferencia esta de Steve Jobs, ¿no? De conectar los puntos. Mi socio perdió su coche, eventualmente le fue muy bien y lo recuperó. Ahora vive en Canadá y le va increíble. Pero esa experiencia nos dejó mucho más que los 30 pesos que perdimos y su coche que tuvo que vender para liquidar las otras deudas.
¿Era Somnia Producciones?
De las mismas.
Ay, es que ya no me acuerdo. Fíjate que venía de camino para aquí. ¿Cómo se llamaba esa productora? Que no me acuerdo dónde estaba porque te fui a ver alguna vez.
Pues en mi casa, güey.
No estaba en tu casa. Tenías una oficina en
algún tuvimos lado. Un momento una oficina en Polanco.
En Polanco era.
Ahí fuimos.
Ahí fuimos, ¿va?
Sí. Era un estudio de audio.
Sí.
Y en la entrada había una oficinita y ahí teníamos.
Ahí tenías
el chino un espacio. Y yo,
chiquitín.
Sí.
Ah, pues qué buena onda.
Y luego fue.
Bueno, Blue. Y de ahí.
Y ahí grabamos el Carretera Amarilla con Mike y Norma, ¿te acuerdas?
Sí, claro.
Era un estudio de audio. Uh-huh. Sí, muy pop-off, que ya no existe porque era impagable. O sea, era un lugar como. Seguro el buen Charlie los tocó verlos. O sea, estos estudios de audio, de doblaje y eso que tenían chef y. Llegaba el cliente y. Tuvo como el señor, o sea, era de mucho.
¿Quieren unas lonchas de jamón serrano?
Sí.
Bueno, y de ahí agarras sí. Chamba con Benny y con un montón de personas más, ¿no?
Aquí sí, tengo, digo, fíjate. Ya de ahí, pues imagínate, 20 años después, aquí sigo.
Aquí estamos hablando de Janet Chao, de Hernaldo Zúñiga, que me acuerdo que eran nombres recurrentes cuando pues estábamos trabajando muy cerca como compañía, ¿no? Porque en algún momento coincidimos allá en una oficina que teníamos Jorge y yo. En la Maroma, que estábamos en Plutarco, y te incorporas con nosotros en la parte ahí en.
Exacto,
en la
oficina, el día, ¿no? Que me robaron mis espejos, me fui. ¿Verdad que me robaron mis espejos?
Eso no lo recuerdo. Y un día fuimos
a comer, sí. Después de ir a comer a la fonda. Tan buena esa fonda, que, ¿eh?
Sí, estaba decente. Sí.
Y el despacho no estaba mal, pero sí era. Era una zona, pues, insegurona, ¿no?
Pues estaba. No, pues ya viéndolo a la distancia, no, sí, pero.
El día de hoy te podemos decir que toda la ciudad es insegura.
Sí, no,
bueno, o sea, anyway.
Sí, no, pero sí, lo que pasa es que estaba como rudón, ¿no? Uh-huh. Pero no, o sea, no, yo no lo ubico como una zona, ni como un mal recuerdo, mucho menos. El lugar estaba espectacular.
Estaba era inmenso, bien bonita la oficina, sí.
Era bien bonita. Era inmenso, pero bueno.
Y ahí nos toca ir a pichar, me da mucha risa acordarme, porque yo tengo un gusto particular por Sasha, ¿no?
Hola, Maro.
A quien le mando un saludo, si es que de casualidad llegué a escuchar este podcast. El caso es que un día el buen Carlos nos invita a hacer un pitch para
su disco,
promover bueno, para ella, un disco, ¿no? de sí, Sasha.
Sí, lo recuerdo.
Bueno, ahí vamos entusiasmadísimos, ¿no? Con Sasha y todo. Está de corbata, fue, creo.
Pero no llevabas cuaderno.
Y ahí vamos corriendo. Íbamos súper puntuales. Me acuerdo que era por ahí, por Palmas, no me acuerdo por dónde.
Para
me acuerdo
norte,
que el tío Jorge me regaña. Porque ahí vamos llegando a la junta y nadie traía nada, ¿no? Y dices...
No estamos hablando de ramos de flores ni nada.
¿Sí? No. O sea, no traía nada, me refiero, no traía ni una laptop, ni... Entonces me dice, Jorge, ¿te cae que venimos a la junta de tu vida y vienes en un puto cuaderno?
Yo dije eso.
Ahí empezamos a hacer como una pequeña incursión en el mundo del espectáculo, invitados por Carlos, con la relación que tenía... yo no sé bien cómo se maneja ahí el grupo de... Pues, evidentemente Sasha y Benny se conocen. No sé de cómo fue
dando esta cadenita de relación.
Ajá. Y entonces pues vas conociendo tú a estas personas, ¿no? A estas celebridades, ¿no? A estas estrellas, pues.
Pues es gente normal, man. O sea,
que va al baño y
sí,
se echa
van al baño.
Les da diarrea.
Igual que uno. Pero, pues, digo, la diferencia es que pues ellos cantan.
Ellos tienen reflectores.
Y hay quien está detrás de ellos, de todo lo que hacen, ¿no? Que es que fuimos a un pitch con Sasha. También alguna vez trabajamos material para Hernaldo Zúñiga. O sea, Carlos nos fue compartiendo materiales, o sea, diseño de materiales pues para sus conciertos, ¿no? Algunos. Una vez hicimos también algo para Benny. Y bueno.
¿Te acuerdas cuando hicimos un. Eso sí fue de héroes, güey? Porque yo luego pensaba que ya que voy, ¿no? Uh-huh. Pero sí, o sea, que vengo aquí. Uh-huh. Porque pues no. Pero sí, porque una vez. O sea, es como hablar un poco de la importancia del diseño, aunque no seas diseñador, ¿no? Y creo que el caso muy claro es el siguiente. Me llega, saca la discográfica. Una compilación de Ben. Hecha, pues, ¿te acuerdas? Con las nalgas, ¿no? O sea. Y yo la recibo y ni siquiera pregunto. O sea, voy con Ben y le digo, sobre mi cadáver, esto sale a la venta, güey. Porque pues claramente lo hace un chavo que está estudiando, barroco. Y a lo mejor, si tú lo ves ahorita, dices, estaba mono. Pero nosotros veníamos cuidando una identidad gráfica de discos de Benny que llevaba... Imagínate, los últimos dos los había hecho Quique. Uh-huh. Habían sido como muy reconocidos en cuanto a diseño. Saludos, y todo Quique. Este rollo. Y viene una el anterior lo había hecho Pico, que también es un diseñador de discos super pro. Y de repente sale ahí una compilación toda chaira. Y le dije, o sea, yo no sé tú qué piensas, güey, pero sobre mi cadáver sale esto. Y dice, sí, no, totalmente de acuerdo. Hablo a la disquera y le dijimos, sobre mi cadáver sale esto. Dice, pues sobre mi cadáver no sale porque no hay un solo varo para hacer otra cosa. Pues sí, tampoco nos encanta, pero es lo que hay. Entonces, sin preguntarle a Lalo, le dije, nosotros lo hacemos. Y nosotros lo pagamos, pero sí, pues tú hazla, pues por mí. Go crazy. Entonces le hablé, le dije, tenemos un pedo. Porque hay que hacer un disco para Benny, no hay varo, pero mira lo que está saliendo. Eso es lo que quiero hacer. Lalo había hecho como unas ilustraciones de Benny bien padres que teníamos ahí guardadas,
vectores,
que no habíamos
usado en vectores.
Y le dije, esta es mi idea, ¿por qué no hacemos esta? Una más. Yo me eché una como tratando de aprender un poco el estilo de Lalo. Oye, te quedó padre. ¿Por qué no armamos con esto? Lalo se echó la portada, yo me eché los contenidos, como. Y lo presentamos y se quedó. Y está publicado la videografía, ¿sí?, de Benny en,
por ahí anda,
en un DVD. Justo ayer lo estaba viendo.
¿En el Spotify?
No, es un físico, ¿no?
Ah, es físico, no.
Pero es un físico buscarlo. Porque son videos.
Entonces siga.
Sí, no hay forma de que lo veas online. Al menos por ahí están.
Por ahí debe estar. Dándole velocidad aquí al currículum de Carlos, que es espectacular. Con 20 años de trayectoria, dice aquí en su página de Playhouse Entertainment.
Que está bien bonito ese logo.
Oye, gracias, man.
Dice, ya con 20 años de trayectoria, ha producido conciertos de artistas internacionales como Miguel Bosé, Maná, saludos Luis Enrique, Bjork, Marc Anthony, Smash Pumpkins.
Smashing Pumpkins.
Smashing Pumpkins. Es que me acordé que tengo una amiga que le decía los Smoking Punches. Suelta mientras leía, dije, ¿cómo era? Ya me hice pelotas yo solo. Así como las giras, materiales discográficos y marketing de los proyectos musicales de Benny Barra, Timbiriche 25, que fue una gran aventura. Una aventura que recuerdo con mucho cariño y que normalmente sigo compartiendo en el salón de clases cuando les platico de experiencia, ¿no? Timbiriche fue algo que recuerdo con mucho cariño. Que recuerdo con mucho cariño. Ya Timbiriche hizo otra gira, ya sacamos esa otra gira. De repente me siento como Joy cuando está con... ¿Te acuerdas? Cuando dice, yo soy el Dr. Drake Ramore.
Ah, sí, tal cual.
Que vive así.
Timbiriche es nuestro Drake Ramore.
Nuestro sí. Drake Ramore. OB7, Janet Chao, Yair, Yuridia, Silvia y Carmen y Hernando Zúñiga. Es coproductor de CD y DVD Estoy de Benny Barra, Mercurio de Hernando Zúñiga, Vivo en Vivo de Timbiriche 25. Se ha desempeñado como productor ejecutivo de la Cumbre Tajín y el espectáculo Tajín Vive. Eventos que estuviste trabajando con Kike Oyervides como a la cabeza de ese proyecto, de la parte gráfica, que me tocó también ahí la colita, ¿no? de hacer algo, ¿no? De intervenir.
De las aplicaciones. Hiciste la página y las
hice
aplicaciones.
Hice como la interfaz de la página.
Sí, sí, sí.
Y y algunas aplicaciones. De esta edición que era como en azul.
Exacto.
Al año siguiente, que tenía como unas flores.
Sí.
Muy simétricas, que era en tonos entre...
En rojos, ¿no? Guinda, ese es el de Tool. Ese fue el de Tool.
Ándale, ese. También ahí participé. Y bueno, pues era padre. Lo que puedo decir de Carlos Martínez es que es una persona que procura que la gente de alrededor tenga trabajo.
¿No? Pues es que me da flojera andar buscando gente, mano.
Y a últimas fechas, después de estar en todos estos lados, pues tienes tu productora que se llama Playhouse Entertainment.
Es correcto.
¿Ese es como el culmen de tu sueño?
No, yo no creo, o sea, hablamos mucho de los sueños, pero no creo que podamos decir que es un sueño y que se logró. O sea, yo creo que es una meta a corto plazo.
Okay.
Y cumplida, tienen que venir nuevas, ¿no?
Okay.
O sea, no puedo decir, bueno, ya, cumplí mi sueño de tener productora.
Ya aquí voy a quedarme a rascar la panza.
Pues no, o sea...
O sea, ya compró el predio.
Exacto.
Ya construyó su casita, pero tiene terreno
sí,
para más.
Sí, creo que son metas parciales alcanzadas y que de 20 años que llevo trabajando, llevo 18 en la independencia. Solo me di 2 años, año y medio a trabajar en Tu Glorioso TV Azteca, güey. Uh-huh. Y pues huí. ¿No? Entonces...
Es una buena escuela.
No, la verdad es que estuvo increíble, pero no... Como todo, cuando hay veces que las relaciones funcionan, hay veces que no, y esta no funcionó. Me sirvió para reconciliarme con mis gustos. No sé si me explico. O sea, yo juzgaba mucho a la gente de Azteca en función de talento. Porque, o sea, yo venía de trabajar con Benny, ¿no? O sea, es el artesano de la música, bro.
Tú eres el Dr. Drake Ramorey.
Sí, o sea, ¿qué onda? Y la academia, y ya ir, y Yuridia, o sea, porfis, güey. Son productos de un programa de tele. No son productos de un programa de tele, güey. Ellos tienen una carrera igual de valiosa y tal vez igual de talentosa que la de Benny. Simplemente se toparon con oportunidades y momentos diferentes.
Diferentes.
Tal vez en el 80, o sea... Pues al día, la realidad es que Benny Timbiriche también es un producto de la tele, güey, ¿no? Un sí. Producto de Raúl Velasco y de Luz de Llano y de Televisa. Entonces,
vamos a hacer algo como Parchís.
Sí, sí, sí. O sea, y la diferencia con
los. Todos han visto ya el documental.
No, son, yo no. Son simple y sencillamente tiempos, ¿no? Pues, entonces, como que le quitamos mucho el valor a las cosas en este país por de dónde vienen. Y a mí me sirvió mucho para reconciliar eso y para entender que lo que teníamos que hacer era industria. En todo. No sé si en el diseño pase, pero en el espectáculo pasa y está jodido. O sea, la industria del espectáculo de México no crece porque está peleada. Son los del cine contra los del teatro, contra los de la tele, ¿no? Entonces, si tú haces cine, pero ya un poquito menos, pero si tú haces cine, ¿cómo vas a hacer tele, no? ¿Cómo hacer? El otro día escuchaba una entrevista, no me acuerdo quién estaba hablando de... Ay, es que yo vengo de las telenovelas y claro... Hago una serie y la gente me ve feo. Hago una película y, está bien de hacer telenovelas, ¿no? Ah, no, ¿eres de teatro? No, ¿cómo vas a hacer tele, no? ¿Eres de la música comercial o de la música plástica? O de la, ¿no? Y ahora hasta el cine, ¿no? Pero, ¿eres de los de Marte Gareda o de los de Derbez o los de que sí hacen cine? Mientras nos sigamos peleando con eso...
O de los Jiménez Cacho.
Tú ves a los gringos y ves a Hugh Jackman haciendo X-Men y haciendo un musical.
¿Sí?
Y haciendo una obra de texto... O los ves en todas las cadenas de televisión, o los ves haciendo teatro, películas, comedias, y no por eso es más valioso o menos valioso su trabajo. Y creo que aquí, al menos en los espectáculos, hasta mientras que eso no se reconcilie y nos quitemos de este rollo de que el peor enemigo de un mexicano es un mexicano, ¿no?
Pues triste no, historia, pero sí.
Eso pasa mucho en la industria del espectáculo, ¿no? A mí esa parte de trabajar y de ver cómo... Pues estos dudes se la rompían igual que se la tuvo que romper cualquiera de los otros, pero de otra forma. Entonces me reconcilió con esa parte y eso me dejó Azteca, ¿no?
Digamos que fue una lección aprendida.
Exacto. Y pues, oigan, pues gracias por invitarme. Eso fue todo, ¿no?
Antes de que te vayas, un par de cuestiones más. Este programa se llama Minuto 45. Como sé que no has escuchado ni un capítulo.
Sí, sí, he escuchado varios, Lalo, por Dios. No completos, pero... No, sí.
La idea es una reflexión de la mediana edad, ¿no? A la cual hemos llegado. Algunos ya la rebasaron.
Yo ya estoy más
cercano. Algunos la acabamos de rebasar.
Pues mira...
Y quisiera que me dijeras tu reflexión de tu primer tiempo, que no estoy tan cierto si ya lo estás terminando.
Pues no, pero pues invítame en 4 años.
Ok.
Y ya llegué.
Ok.
Los mismos que me llevan.
Ok. ¿Cómo va ese primer tiempo?
No. Bien, bien.
O sea, tengo aquí el monitor de la tablet y dices que es una meta.
Sí.
Pero
sí.
Aquí está tu primer tiempo.
Sí. ¿No?
Tu currículum. Tus 20 años de trayectoria. ¿Cómo te ha ido ese primer tiempo?
Bien, Creo que la lección acá para mí, para todos los que van a empezar o que están, es que es una buena noticia que quede la mitad, ¿no? Porque tienes dos chances.
Competencia, sí.
De consolidarlo o de volver a empezar, ¿no? O de ajustar en el camino para cerrar bien. No, ayer yo veía a mi pueblita, iba perdiendo en el primer tiempo. Y tienes ese medio tiempo para la charla con el técnico, ¿no? Quien quieras que sea tu técnico. Y poder o reafirmar o reordenar o como retomar, ¿no? Pues ver que a lo mejor pues los primeros 30 jugaste mejor que los últimos 15. Entonces, a ver qué estaba pasando en esos primeros 30, como para volverlo a tomar. Y creo que esa es una etapa actual de mi vida y creo que es una gran oportunidad para todos, asumiendo que vamos a vivir otra mitad. Y darte esa oportunidad de realmente ajustar, ¿no? Digo, sé que se mueren de la curiosidad, pero el Puebla empató, ¿no? Salió a jugar mejor, empató, falló un penal, falló en el minuto 42. Pero bueno, nos fuimos contentos del Azteca. Pero es una reflexión muy, muy, muy cierta a la vida a esta altura, ¿no?
Sí.
Ahí tienes dos opciones. Pues tu crisis de los 40 en unas pompas, en un coche, en un, ¿no? O tu crisis de los 40 en sentarte a hablar con el técnico, quien quiera que sea. Para algunos será Dios, para otros será una lata de Tecate, para otros la meditación, o para otros tú mismo en el bosque.
O tu, sí, pareja.
O tu pareja, o tu dispareja. Y a partir de ahí poder decir, bueno, pues a ver, ¿cuándo jugué mejor, no? O sea, ¿cuándo fue mi mejor época? Y tratar de buscar repetir esa parte para cerrarlo bien, ¿no?
Muy bien.
Para ganar el juego, pues.
Para hacer un buen papel.
Para hacer un... mira,
un papel, no tenemos que ganar,
la gente tiene que salir contenta al final. Que digas, oye, lo que le gasté.
Con los tenis
para lo fuera. Que me comí. Nos mojamos, pero no hubo pedo, ¿no? Me voy a hacer el estadio. Y si fue un buen partido, pues no te importa mojarte. Como una vez que fuimos al estadio, nos empapamos.
Nos pusimos una empapada.
Pero qué bien la pasamos.
Ey.
O como cuando fuimos y que México ganó 5-0 y le seguíamos chiflando al equipo porque es tan detestable su participación.
También nos tocó ir a ver al Barcelona.
También nos tocó ir a ver a empatar ahí, al Barcelona con el América, ¿no?
Coincidimos en la despedida de Sague, pero vimos
a Ronaldinho. ¿Era la despedida de Sague?
Sí, pero vimos a Ronaldinho y a Rafita Márquez.
Sí, yo después lo vi en Querétaro.
Ándale.
Ah, Ronaldinho.
Bueno, y has visto al Barcelona ya en...
Bendito sea Dios, ¿no? Sí.
Bueno, usted, quiero dar las gracias, no solo, Carlos, porque estés aquí... Mm-hmm. Se está ahogando, amigos. Lo que soy iba a ser yo mi frase
sobre. Pero estos son una serie de tres programas, ¿no?
Sí,
¿no
de
es
hecho,
una serie de tres?
Habrá, ¿sí?, una segunda temporada en la cual estás totalmente
invitado. No, o sea, es que a mí me contrataron. O sea, mi manager me lo dijo, tienes tres programas.
Pues para como estamos estirando el programa, yo creo que sí, Charlie me va a cobrar más. Así que.
Pero Charlie, lo que has aprendido no te lo quitan.
Lo diré de una vez. Yo a Carlos estoy tremenda y eternamente agradecido, no solo por el hecho de que haya venido acá, sino por ser amigo, ser extraordinaria persona conmigo. Carlos es muy sarcástico, de repente es muy serio y de repente es muy misterioso. Pero lo que tiene
es parte del encanto.
Gigante es el corazón. Cuando nos separamos tú y yo, George, en la maroma, en esa primera etapa, y pierdo la cuenta grande que era la que llevaba de comer, me abre Carlos las puertas de su casa para ir a montar el estudio allá. Y ahí estuve trabajando durante...
Hablando muy mal de George.
Durante 9 meses. Hablando muy mal de George. De acuerdo.
No, no suele pasar. No, yo también he sido...
Y después...
Resultado... Perdón que te interrumpa. Sí, sí. Yo también he sido...
Salpicado.
Testigo de la grandiosidad de Carlos.
Oye, no, por favor.
Y después,
no,
¿sí?, estando en casa de Carlos, de que me convidara... pues parte de chamba que tenía, a grado tal que cuando yo me voy de ahí, bueno, ahí trabajamos cosas para Benny, independientemente de los clientes que empecé a tener de nuevo en esa etapa de la maroma, me voy de ahí y Carlos me invita a trabajar a pichar por la cuenta de Timbiriche, ¿no? Que como lo platicamos hace rato, parecía como chiste, ¿no? Porque pues lo recuerdo con mucho cariño. Pues ha sido uno de los grandes proyectos de mi vida, ¿no? Haber trabajado y haber aprendido tanto. No solo la parte de diseño, sino que me llevó a ver cómo se producía un espectáculo.
Que no fue nada de nepotismo. O sea, que cabe mencionar.
Ah, sí.
O sea, se cabe mencionar el momento.
Cabe mencionar que fue un concurso.
Un concurso de muchos. Porque Timbiriche me dijo, ponme a los chicos. O sea, yo quiero ver propuestas... De Pico, de Quique. Dije, bueno, puedo yo también sugerir, sí. Y la que se quedó fue de la de Lalo, por designación de los entonces miembros, ¿no? Yo, no, sí, tuve, yo nada más los...
Fue una junta muy divertida,
¿no? A la cancha.
Fue una junta divertida que algún día platicaré de ella, porque ya el tiempo nos está comiendo, ¿no? Y
el tiempo es un villano, me encanta esa frase.
Exactamente. Y bueno, a fechas recientes... tuve, desafortunadamente, me asaltaron. Bueno, no me asaltaron, me robaron, me vaciaron el estudio cuando lo tenía acá en...
Ay, sí, cierto.
Acá cerca del CREA.
Triste.
Aquí en el sur de la Ciudad de México. Y Carlos desinteresadamente me dijo: ven por una computadora, está disponible el momento que quieras. Llegó a su casa y ya tenía todo instalado para volver a empezar ese mismo día. Esa y un montón de cosas que, pues, el corazón de esta persona.
Por eso.
Estoy tremendamente agradecido.
Oye, no, no hay por qué darle.
Entonces, gracias por regalarme tu amistad durante tantos años y gracias por haberme regalado este cacho de tu domingo.
Oye, por favor, qué gusto. Siempre venir a estar. Debe pararse temprano un domingo, es padrísimo.
Son, bueno, ya de hecho ya es mediodía. Saludos a Ceci, a María y a Andrés, por favor.
Saludos.
Querido George, ¿algo más que quieras agregar?
Saludos a Jennifer.
La recordamos con mucho cariño.
Saludos a Luce.
Gracias.
Saludos a las familias.
Ok.
Extraño esos días de comer en la fonda, George.
No, yo tengo muchos gratos recuerdos contigo, así que sí, en el siguiente episodio lo platicamos.
En el próximo episodio les platicamos de la fonda.
En el 2 de 3.
Buena fonda.
Pues nos escuchamos la próxima semana.
Muy bien, pues entonces, gracias a todos. Gracias, Charlie, por la paciencia, nos extendimos un poquito más. Gracias a ti que nos escuchas. Si quieres hacernos favor de comentar, compartir, aportar, sumar a este proyecto, te lo vamos a agradecer. Por lo pronto nos despedimos de ustedes, sus amigos Jorge Navarro y Lalo Guerra, Lalo de Guerra. Este minuto 45, donde ¿qué hacemos,
hubo,
George?
¿Hubo tiempo,
hablamos
hubo
de
tiempo extra?
Diseño, ilustración y un poco de todo.
Hubo tiempo extra, nos extendimos un poquitín más. Muchas gracias, gracias, Charlie, gracias.
Bueno, por favor.
Carlos, gracias, Jorge, gracias a todos.
Charlie aquel. Gracias, Charlie.
Hasta luego, nos vemos.
Esto fue Minuto 45. Gracias por acompañarnos.